Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, hermetismo absoluto en el gobierno de Israel, que debe dar el visto bueno definitivo al acuerdo de alto el fuego en Gaza. Estas cosas llevan su tiempo, es lo que trasladan fuentes del gobierno israelí a la cadena COPE, y es que seguimos esperando a la votación de todo el gobierno después de que el gabinete de seguridad dijera que ok, que luz verde. No es fácil porque los ministros Ben-Gvir y Smotrich amenazan con salir del Ejecutivo. Quieren que la guerra continúe a toda costa. En un principio, el primer ministro Benjamín Netanyahu está decidido a ignorarles, tal y como ha informado hace un rato, a pesar del riesgo que supone una crisis de gobierno. El mandatario israelí se agarra a la esperanza de que la ultraderecha no haga caer al gobierno y, por otro lado, que la oposición le dé una red de seguridad. Todo está abierto. En Israel es una hora más que aquí, son ya pasadas las 11. Ayer te contamos que el lío era tan grande que no se descartaba que la decisión se prolongase hasta el sábado, así que en esas estamos. La comunidad internacional sigue jugando sus cartas, que es dar por bueno el pacto e ignorar cualquier rechazo. Nadie quiere oír de fracaso de última hora, otra vez. Escucha a Anita Hipper, que es la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea.
La Unión Europea celebra el alto el fuego en Gaza que liberará a los rehenes. Es necesario que se implemente completamente para que los secuestrados vuelvan a casa y cesen las hostilidades.
El tiempo se agota porque el domingo en principio tendría que entrar en vigor el alto el fuego. Todos siguen planificando esa implementación. No hay mucho tiempo que perder, ni para los rehenes, obviamente, ni para los gazatíes. Israel ya ha dado a conocer el listado de 95 presos palestinos que serían liberados el primer día. Serían mujeres y una selección de hombres menores de 25 años. En ese listado figuran varios familiares de miembros de Hamas. Por el otro lado, los terroristas liberarían a 3 rehenes israelíes. En cuanto a la logística de la ayuda humanitaria, el pacto contempla la entrada de 600 camiones al día. No va a ser sencillo, porque buena parte de las carreteras están literalmente destrozadas. Hoy se han celebrado varios encuentros bilaterales, que si la Autoridad Nacional Palestina con Egipto, Egipto con Qatar, la Unión Europea con la Autoridad Palestina. Por cierto, a propósito de Palestina, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha asegurado que están preparados para gobernar cuando termine la guerra. También ha alertado de que este acuerdo debe servir para discutir la creación definitiva del Estado palestino. Y ese es el gran problema. Otro. El pacto soluciona el presente es los próximos días, pero deja al descubierto el futuro. No hay planes para el día después de la guerra en la Franja de Gaza. Estamos hablando de vidas humanas, tanto israelíes como gazatíes. Habría que celebrar cualquier acercamiento al fin de la violencia. En estas últimas horas, cabe recordar, siguen cayendo bombas, tanto en Gaza como, sobre todo, bombas políticas en Israel. Con este panorama casi da pudor hablar de Puigdemont y compañía, pero es lo que hay. Hoy le ha dicho al gobierno que no seguirá negociando con ellos, incluidos los presupuestos, hasta que el gobierno desbloquee la cuestión de confianza de Pedro Sánchez. Puigdemont pide que el presidente viaje cuanto antes a Suiza para reunirse con él y con un mediador internacional. Palabras del líder de Junts tras reunir a la dirección de su partido en Bruselas. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ni presupuestos ni convalidación de reales decretos. Los independentistas solo dejan la puerta abierta a los asuntos que sí están en su agenda. La oficialidad del catalán en la Unión Europea, la amnistía o las competencias en inmigración. Así lo ha decidido la cúpula de Junts tras reunirse en Bruselas y después de que el Congreso de los Diputados haya aplazado la tramitación de una cuestión de confianza con la que Puigdemont retó a Sánchez. No vale con una reunión entre el independentista y el presidente del gobierno.
Podrían pasar perfectamente sin que yo me viese
podríamos pasar Sánchez, sin que me viese con Sánchez mientras se cumpliese el resto del acuerdo, ha dicho el expresidente fugado de la justicia española. Desde Junts exigen una reunión urgente en Suiza, para la que todavía no hay fecha, en la que se evalúe cuál es el cumplimiento del acuerdo político entre ambos partidos.
El gobierno celebra que Puigdemont amague con romper, pero que no lo haga definitivamente. En Moncloa se creen capaces de superar esta nueva crisis y restablecer los puentes con Junts. Entre los socialistas dicen que la reacción de Puigdemont ha sido contenida. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa están convencidos de haber evitado una crisis de mayor envergadura con Junts. Tras su patada adelante a la cuestión de confianza, sí han visto contenido a Carles Puigdemont, tensando la cuerda, pero sin romperla, emplazando a una reunión urgente en Suiza. Ante el ultimátum, Félix Bolaños ha defendido el diálogo como seña de identidad del Ejecutivo y, por tanto, su capacidad de sentarse con el diferente para superar cualquier contratiempo.
Cuando hay alguna discrepancia, ¿cuál es nuestra fórmula? Diálogo, acuerdos y trabajo, esfuerzo para conseguir acercar posturas y que podamos seguir avanzando.
Esas conversaciones van a girar ante todo en torno a cómo Pedro Sánchez logrará mantener la mayoría parlamentaria cuando la próxima semana el Congreso celebra un pleno extraordinario con la convalidación de varios decretos en el orden del día. El Gobierno se ha dejado distintas materias pendientes de cumplir, desde la delegación integral de competencias migratorias a la oficialidad del catalán en Europa, pasando por la reunión entre Sánchez y Puigdemont. En el complejo presidencial se rechaza dar en estos momentos al expresidente la baza de esa foto.
Esta tarde estábamos pendientes de una posible respuesta de Sánchez a Puigdemont. El presidente intervenía en el Congreso de los Socialistas en Asturias. Bueno, pues ni media palabra sobre su socio, más allá de presumir de lo bien que lo hace el gobierno, denunciar el ruido. Eso sí, ha tenido tiempo para presumir de los actos por el aniversario de la muerte de Franco y para atizarle a Carlos Mazón por el tema del tuit de las ayudas a Valencia, las ayudas a Gaza.
Porque no se puede banalizar la muerte de 45.000 personas, sobre todo mujeres, niños y niñas, añadiendo aún más dolor a las víctimas de la Dana de Valencia para tapar la incompetencia del presidente de la Comunidad de Valencia y del partido político que le apoya.
Lo dicho, de Puigdemont ni mu. Había que hablar de Twitter. Hablando de Valencia, el PP denuncia que a falta de pocos días para que venza el plazo, España sigue sin pedir a Bruselas el dinero del Fondo de Solidaridad Europeo. Desde Hacienda aseguran que el 4 de noviembre comunicaron que querían ese dinero, que lo único que falta es presentar toda la documentación, algo que dicen siempre se hace apurando plazos. Maribel Sánchez.
Los valencianos están desesperados, pero Europa tiene un presupuesto para ayudarles en la reconstrucción de la Dana. El gobierno solo tendría que solicitarlo, les urgen desde el PP, o acabaremos perdiéndolo. Cuca Gamarra se pregunta dónde están esas ayudas.
Europa tiene presupuesto y además lo ha ofrecido. Solo necesitamos que el gobierno de España lo pida. El martes es el último día y estamos a viernes. ¿A qué está esperando?
Porque las zonas afectadas por las riadas están saliendo de la catástrofe a pulmón, dicen en el PP. Hemos tenido que asumir la limpieza de playas y todas las obras de mejora y rehabilitación, mientras el gobierno promete ayudas que no están llegando. El ministro de Economía ha querido salir al paso de estas noticias y asegura que se harán cargo del 50% del coste de las infraestructuras de colegios o centros de salud que acabaron destruidos tras la Dana.
Y mañana miles de personas van a participar en Almaraz, en Cáceres, en una gran manifestación contra el cierre de la central nuclear previsto para 2027. La marcha arrancará en el ayuntamiento, prevé llegar a mediodía a las puertas de la planta que produce el 7% de la energía eléctrica de toda España. COPE Extremadura, José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. Mañana la central nuclear de Almaraz se convertirá en el epicentro de una movilización histórica en Extremadura. Se esperan más de 15.000 personas exigiendo la continuidad de la planta nuclear. El asunto es más importante de lo que podría parecer porque Almaraz aporta el 7% de la energía nacional. Además, según los expertos, la pérdida de esta energía sería muy difícil de suplir. Alfredo García es ingeniero nuclear extremeño.
Un dato que creo que es muy importante es que hay que saber que Almaraz proporciona energía eléctrica de forma constante, de forma independiente de las condiciones meteorológicas y de los ciclos de día y de noche. No se va a poder sustituir por las energías renovables, sino solo en momentos muy puntuales. El resto del tiempo va a ser sustituida por ciclos combinados de gas natural.
A todo esto hay que añadir la destacada seguridad de Almaraz, avalada por organismos internacionales que la colocan entre las centrales más fiables del mundo.
dicho es, de todos sus compañeros que han querido darte en Navidad, que no has tenido aquí tu familia, nosotros somos tu familia. Entonces tenemos que darte un regalo, es un pequeño regalo, no es, tampoco te creas que tampoco es nada del otro mundo, pero es un gesto.
Es Álvaro Ruiz, entrenador del equipo sevillano Andalucía Este Club de Fútbol, en un vídeo de TikTok. En la imagen se ve como Abdul Wen, un chaval de 17 años de Burkina Faso, abre los regalos de Navidad de sus compañeros. El vídeo ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones. Abdul es un chaval que llegó hace 3 años a España, que vive en un piso tutelado por Cáritas y su pasión es el fútbol. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Abdul juega como mediocentro en el mejor equipo. Este es el presente de Abdul, porque de su pasado poco se conoce, porque al jugador no le gusta hablar ni de su familia biológica ni del viaje que le trajo a España. Por el contrario, fíjate, sonríe cuando recuerda cómo el Andalucía, este club de fútbol, le abrió las puertas a su nuevo hogar.
Llegué al campo y había personas en la oficina y dije que quería jugar en el equipo. El presidente Ángel me dijo que podía venir el día siguiente para entrenarme. Eso fue el año pasado. Creo que quedaba 3 partidos antes de que terminara la temporada.
Abdul es un ejemplo para sus compañeros, por eso no se cansa de agradecer el trato que recibe de todas las personas del club desde que pisó el césped del Centro Deportivo Andalucía Este.
Me gustó mucho los regalos de mis compañeros. Yo estaba así y no sabía qué decir. La verdad que son muy amables conmigo, sus padres, los entrenadores, el presidente, toda la persona que está aquí. Son muy amables conmigo y quiero agradecerle mucho.
Como veis, es un chico sencillo que vive al margen de las redes sociales. Por eso no ha sido consciente de la expectación que ha creado su vida. No termina de creérselo.
Bueno, yo no lo sabía. Son mis entrenadores quienes me informaron que a la gente le gustó el video. Hicieron buenos comentarios y eso me sorprendió mucho.
Las pasadas Navidades fueron diferentes para él. No pudo reunirse con su familia y el Día de Reyes, al despertarse, pues claro, no había ni un solo regalo en el árbol. Entonces el equipo, que es su familia, decidió remediar esta situación. El cuerpo técnico se encargó de ir a por los regalos. Unas botas, unas deportivas, una sudadera y un chubasquero. Así recuerda Álvaro, el entrenador, cómo surgió la idea de sorprender a Abdul.
El chico se pone en contacto conmigo para tener un pequeño detalle con él. Reunimos una cantidad de dinero para poder regalarle ese detalle. Eso viene de que el partido anterior se había lesionado. Estuvo todas las Navidades sin poder entrenar. Entonces, bueno, era un momento complicado para él porque al no tener lo que más le gusta en su vida, que es el fútbol, creo que lo mínimo que podíamos hacer es tener un pequeño gesto con él.
Álvaro se inspiró en un vídeo del youtuber Lethal Crisis que mostraba cómo es vivir en Burkina Faso.
Es un ejemplo para todos de lucha y de poder salir adelante después de todo lo que le ha tenido que ocurrir. Y bueno, ojalá personas con la misma situación puedan ayudar, le pueda llegar esto y pueda hacer un poquito mejor su vida.
El trabajo de Álvaro como entrenador trasciende de lo meramente deportivo. Es consciente de que a través del fútbol está ayudando a que estos chavales adquieran valores y crezcan en lo personal. Todos los compañeros reconocen que conocer a Abdul es una de las cosas más increíbles que les ha pasado. Coinciden en que es una persona humilde y muy trabajador.
Con la charla lo único que yo quería demostrarles es lo afortunado que somos al haber nacido aquí en España. La importancia de poder tener familiares durante nuestro día a día y que se sintieran orgullosos de tener una buena persona y que aunque le haya tocado nacer en un país totalmente distinto al nuestro, los grandísimos valores que nos ha demostrado durante toda la estancia que ha estado con nosotros.
Y Álvaro es el otro protagonista de esta historia, el entrenador. Es un chico de 23 años que estudia Ciencias del Deporte en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. Apenas tenía 30 seguidores en TikTok en el momento en el que subió el vídeo. No buscaba en ningún momento esta repercusión.
Y subí el vídeo porque, estudiando con unos compañeros, bueno, de la universidad, porque tenía un examen, les enseñé el vídeo y me comentaron lo bonito que era. Y a partir de ahí, pues, subí para ver si hay a pequeñas personas o algunas personas podían ver el vídeo y sentirse identificado con la historia de Abdul.
Hemos conocido la historia de Abdul en Mediodía COPE. Este joven burkinés que llegó a nuestro país hace apenas 3 años Poco más sabemos de su historia. Ahora en el Andalucía, este club de fútbol ha encontrado otra gran familia, una familia que no ha dudado en sorprenderle en Navidad con regalos. El momento emotivo de la entrega de los paquetes fue subido a TikTok por el entrenador y se ha hecho viral. Ahora esperan que esa imagen pueda ayudar a otros chavales como Abdul, que han llegado a nuestro país con la esperanza de encontrar una vida mejor. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ha muerto un cineasta. David Lynch es el autor de una serie de éxito popular como Twin Peaks en los años 90, que en España vimos masivamente en televisión, o de películas importantísimas como Mulholland Drive o El hombre elefante. Su cine no era fácil, o era más bien complejo, pero halló una forma de narrar que le ha convertido en un director de culto. Él decía que en sus películas quería descubrirnos mundos a los que nunca íbamos a ir, y para eso Lynch deformaba la realidad a conveniencia, construía laberintos y jugaba con el tiempo hasta convertir las películas en un auténtico reto para el espectador. Como dice Oti Marchante, es un director amado y odiado, incomprendido y exigente, pero único y auténtico. En el mensaje de anuncio de su muerte, la familia ha recordado que a él le gustaba decir: mantén la mirada en el donut, no en el agujero. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
55.011 55011, serie 24024.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahorra del IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahorra del IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Estamos echando el cierre a una semana completita, la verdad. Hemos tenido noticias internacionales, noticias políticas, de economía que nos afectan directamente. Así que vamos a ir por partes. Primero, el titular de la semana podría ser: Israel y Hamás acercan posturas para un alto el fuego. Hemos ido contándolo minuto a minuto, pero sin echar las campanas al vuelo. De hecho, ya nos lo advertía Maya. Nos lo advertía el miércoles, periodista en Israel.
Pues mantener una distancia prudencial, simplemente. Los jabalíes no van a atacar por atacar. Simplemente, si tenemos la malísima suerte de separar una hembra de las crías o de acorralar a un animal en un callejón que no tenga salida, pues evidentemente va a intentar salir y es un animal macizo.
Lógicamente, grande. No estamos escuchando a Maya, estamos escuchando también un reportaje que hicimos acerca de la presencia de los jabalíes, ahora mismo en esta época del año. Maya lo que nos comentaba era que, bueno, que todo era alegría en las calles de Israel y de Gaza, pero que piano. Que todo el mundo tranquilo, que ya veremos a ver cómo evoluciona esto. De hecho, está previsto que el alto el fuego entre en vigor el domingo, así que será un día para estar pegado a la radio. Todo esto ha sido gracias a la mediación de Estados Unidos. Y si el domingo vamos a estar pendientes de Israel, el lunes lo que vamos a estar es pendientes de Donald Trump, que aterriza en la Casa Blanca. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin.
Yo creo que por una parte vamos a encontrar el Donald Trump de siempre. Donald Trump es como es.
imprevisible en muchos casos, con actuaciones sorprendentes, y eso vamos a seguir viéndolo. Pero por otra parte vamos a ver a un Donald Trump que ha aprendido del primer mandato, de los cuatro primeros años, y que en estos momentos tiene un poder absoluto sobre el Congreso, sobre las dos cámaras.
Recordemos el lunes toma de posesión de Donald Trump, otra vez, en este caso, sin asalto al Capitolio. Claro, ¿te imaginas que asalta al Capitolio el tío aquel de los cuernos otra vez?
Esperemos, esperemos. Parecía que estábamos teniendo una semana muy internacional, pero claro, apareció Carles Puigdemont, que es como un niño reclamando atención. Ha aparecido para decir que rompe todas las negociaciones sectoriales con el PSOE. Y al verlo, tú te has hecho una serie de preguntas.
¿Cómo es posible que una nación como España dependamos de un personaje como Carles Puigdemont? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De verdad nuestro país, nuestro Estado de Derecho, todo, absolutamente todo, depende de un lunático supremacista enloquecido en sus complejos ultras? Desde el cariño.
Pues parece evidente que sí.
Desde el cariño, sí.
Sí, no, sí, sí, se nota. Se nota, pero bueno, tranquilos, queridos oyentes, porque España va bien. El presidente primero nos dijo que la economía iba como una moto, luego que España vivía el mejor momento de su historia, después que éramos como un cohete y ahora...
Pedro Sánchez en su reunión anual con los embajadores de España por el mundo.
España es una de las grandes valedoras de la Unión Europea y por tanto del toro herido, recordemos de ese semanario, ¿no?, que decía Spain en la portada del The Economist, hemos pasado a ser un pata negra ibérico.
¿Quién le escribió los discursos? De verdad,
o sea... A mí me parece brutal, es Pío Baroja, o sea, el toro herido,
leyendo, qué
bonito. Spain, o sea, es todo un juego de palabras, es fantástico. Lo cierto es que tenemos un gobierno, yo creo, Ángel, que lingüísticamente nos da mil vueltas, porque primero tenemos al Sánchez poeta, después tenemos a María Jesús Montero, que es una creatividad absoluta.
Absoluta.
Y en tercer lugar, Yolanda Díaz.
Se inventa las palabras.
Correcto, correcto, es un idioma nuevo, como Tolkien. Y en tercer lugar tenemos a Yolanda Díaz. Te lo digo porque esta semana hemos hablado de la reducción de jornada laboral y de la subida del salario mínimo. Todo esto está siendo gestionado por la vicepresidenta. Y claro, entre la jornada que tiene que bajar y el sueldo que tiene que subir, es bastante fácil hacerse un lío. Pido perdón de forma anticipada.
A ver si soy capaz de explicar. Autoridades, autoridadas, os quiero dar las gracias a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible.
Era imprescindible convocar a los mejores y a las mejoras.
Un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén 9 meses trabajando.
¿Y cuántos están en eso?
No lo tenemos ese dato.
Ahí está.
Venga.
Lo llaman,
ahora vas y lo cascas.
Lo llaman fijo discontinuo porque quieto parado no tenía demasiado punch.
Claro, pero como decía Nicolás Redondo un día, lo de fijo discontinuo es absurdo. O es fijo o es discontinuo.
Efectivamente.
¿No? Sí, sí. Lo de crecimiento negativo, no. O creces o negativo, pero...
Por cierto, ahora que hablamos de economía, Ángel, me he dado cuenta de que tu economía personal va como un tiro. Quizá no es un asunto en el que yo deba meterme, pero es que tú lo hiciste público ayer. ¿A qué edad empezaste tú a trabajar, Ángel?
Pues mira, a trabajar en serio, nada más allá de mis pinitos artísticos.
Europa Press, ¿no?
Sí, 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 a trabajar en serio, pues mira, calculo que 19, 20.
¿19, 20?
20 años.
Vale, pues escucha esto y ahora te explico. ¿Tú a qué edad te independizaste? ¿Te fuiste de casa de tus padres?
Yo calculo, espérate, 25.
O sea, que te has tirado entre 5 y 6 años de trinque en tu casa.
Bueno, si trinque es pillar croquetas y cosas así, más.
Ganando dinero sin pagar alquiler. No te creas. Vaya tío, macho.
No ganábamos para alquiler, tío. Ni sumando
ganábamos
para
alquiler. Ayer estaba yo en mi casa dándole vueltas al resumen y digo, oye, un segundo, pero si Ángel a mí me ha contado alguna vez que empezó a trabajar en Europa.
Que me vaya de casa con 19 años.
Hombre, pues si uno tiene trabajo y tiene cierta independencia, seguro que no tenía problema para salir de fiesta y con los amigos y con la chica y todo eso.
Seguro.
Pues ya está.
Seguro. No, te tengo que dar la razón. Seguro.
Bueno, tengo que decirte, Ángel, que no solamente eres un hombre con pasta, sino que además eres un hombre muy leído. De hecho, tú también eres un poco poeta. Y si
sí,
no,
mucho, mucho.
Explícame esto.
Mucho.
Estoy hablando de julio de 1975.
No te enfades, Paloma, no te enfades. Sí.
Parece serio.
Si tengo que enseñarte poesías.
600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito/cope.
¿Cuál es el teléfono?
600-544-555.
¿Tú te crees,
Ángel?
Es que, enhorabuena. O sea,
enhorabuena, dices.
Lo decía mi padre y dedico este segundo de radio a nuestro compañero Álvaro García.
Es que...
Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena.
Sí, sí. Al final el potro más grande eres tú, al final. Sí, que... Pero bueno, por lo demás, esta semana también hemos tenido una noticia cultural importante. Ha muerto David Lynch, es el creador de Twin Peaks. Has hablado de ello con John Uriarte y poníais el foco en las series raras.
Mira que me gustó a mí Twin Peaks. Laura Palmer, macho.
Me ha muerto un genio, precisamente del cinemascope, del cine, de lo que haga falta, de la televisión, de la música.
El agente de Cooper era muy, muy mucho agente.
Muy españoles y mucho españoles.
Mucho agente.
Muchas gracias.
Muy majo, además, muy majo.
Basta ya, ¿eh? Mira, tengo una cosa.
¿Por qué has puesto Rajoy ahí?
Porque como decía, es que como mucho agente, y era un agente. Tengo una cosa, me he levantado esta mañana y estaban en Herrera en Cope hablando de Twin Peaks. He llegado hoy a la radio y estabais vosotros, John y tú, hablando de Twin Peaks.
¿Has llegado a la radio a las 7 y 20 de la tarde?
Mentalmente sí.
Ah,
sí, sí.
Físicamente ya.
Estaba pues aquí, pero...
Que sepas que eso es mitad de la jornada laboral.
Correcto. Correcto, no pasa nada.
No, correcto no, incorrecto.
Vale, vale. Yo solamente te digo que Twin Peaks dejó de emitirse en el 91.
Pues yo te digo que hoy has trabajado la mitad de horas.
Basta ya con lo de
Sube a la tercera y hablamos el lunes.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, apagamos la linterna al ritmo de los Rolling Stones.
Apaga, apaga. De gira en 2025.
En teoría sí, esperemos que sí.
Dentro de nada, 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y con la vista puesta en esa posible derogación del delito contra los sentimientos religiosos. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Mañana arranca la semana de oración por la unidad de los cristianos y vamos a hablar con el responsable para las relaciones interconfesionales de la Conferencia Episcopal, Rafael Vázquez, sobre la importancia del ecumenismo, pero también sobre la mesa de diálogo interconfesional que es de reciente creación y que hace unas semanas manifestaba mediante un comunicado su preocupación ante la posible derogación del delito contra los sentimientos religiosos que, como sabes, quiere llevar a cabo el gobierno. Además, este viernes celebramos San Antón, un día donde muchas personas hemos visto que se acercaban a las parroquias con sus mascotas para recibir la bendición. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Pero esto también nos pone un tema sobre la mesa que analizaremos porque son muchos los que prefieren tener animales antes que hijos. España alcanza ya las 6 mascotas por niño. Hablamos del riesgo que supone la humanización de las mascotas frente a la natalidad.
Pues te espero, Irene, hasta ahora. Buen fin de...
Igualmente,
Gonzalo.
Chao.
Cuídate, ya hablaremos de lo de la jornada laboral y eso, ¿eh?
Sí.
Que sepas que aún no lo ha aprobado Yolanda Díaz.
Pero está a caer.
Sí, sí, no, pero tú vas a hacer la mitad de la jornada, macho. Sí,
también está a caer.
Expósito. La linterna.